Nuevo capítulo en este análisis que estamos haciendo sobre la suplementación, poniéndole el foco más concretamente en la creatina. Estamos escuchando las voces de profesionales desde diferentes ámbitos, desde la nutrición, desde la preparación física, desde ciencias del deporte, y queremos también saludar, en este caso, a dos doctores de la CUN, de la Clínica Universidad de Navarra, para que nos pongan también más que su opinión, lo que ellos conocen respecto a esta situación. Vamos a saludar al doctor Manuel Landecho, especialista en medicina interna de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Encantado de saludarte.
Igualmente. Y saludamos también al doctor Juan Bertó, especialista en neumología y responsable del área de medicina deportiva de la clínica. Doctor Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, queremos hablar de la suplementación, queremos hablar de la creatina, pero antes me gustaría preguntaros, claro, al final no sé hasta qué punto esto es una moda, cuánta ciencia hay, cuál es vuestra opinión basada en lo que ya habéis conocido, lo que se ha investigado. Así que, antes de preguntaros y de entrar en materia, sí que me gustaría pediros a cada uno de los dos una reflexión, o no sé si llamarlo reflexión, o una guía apoyada en dos circunstancias. Por un lado, que la suplementación, no sé cuál es vuestra opinión de bueno, malo o regular, pero que entiendo que hay tres pilares: descanso, actividad física y alimentación, que son imprescindibles. Y por otro lado, pues bueno, que siempre que hagamos cosas pues que puedan generar cualquier tipo de problema, que vayamos guiados, acompañados y supervisados de un profesional. Le paso primero la pelota al doctor Manuel.
Perfecto. Pues en primer lugar te agradezco la pregunta, Alberto. La verdad que es muy pertinente, porque cada vez hay más pacientes, más gente preocupada por no solo la prevención, sino la promoción de la salud, ¿verdad? Que es un poco la parte que me toca a mí, porque Juan se dedica más a la medicina deportiva y a lo mejor en su contexto es un poco distinto. Pero en mi ámbito, en la unidad de chequeos, en realidad lo que hacemos es prevención y promoción de la salud. Efectivamente nos centramos fundamentalmente en descanso, ejercicio, alimentación y evitar los tóxicos, tabaco, alcohol y otros, ¿verdad? Uh-huh. La suplementación en nuestro entorno pues no se puede decir que esté de más, porque en particular hay algunos suplementos en la línea de la creatina y alguno más, pocos más, pero alguno más que son seguros, tienen una cierta eficacia, pero no son productos. Son productos que están en una dieta normal, en una dieta completa y bien hecha. Para la población general no hacen falta suplementos. Este sería mi resumen, digamos. No sé, sí. A lo mejor el doctor Berto tiene una perspectiva diferente en el deportista de alto rendimiento.
Sí. Juan, ¿cuál es tu visión?
Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Landecho. Bueno, sobre ¿qué dice la ciencia sobre la creatina? Pues justo, precisamente sobre este suplemento, pues existen más de 500 publicaciones en los últimos años, ¿no? Que quiere decir que es uno de los más estudiados y sobre todo más seguros para mejorar el rendimiento. Estoy de acuerdo con Manu en que en población general, pacientes sanos, deportistas amateur, pues bueno, si hacen una dieta completa no es fundamental, no es necesario los suplementos. Pero cuando hablamos de deportistas profesionales y aquellos que van a desencadenar o van a desarrollar ejercicios que primen la fuerza y la potencia, pues puede ser interesante la suplementación, por lo que digo, porque ya hay bastantes publicaciones que avalan el aumento de rendimiento. No hace una gran diferencia, pero si estamos hablando de la élite, pues pequeñas mejoras pueden ayudar a conseguir objetivos, desde luego.
Uh-huh. Os quería preguntar...
Esa es la diferencia, efectivamente. Perdón, es que esa es la diferencia. En la población general no buscamos llevar el cuerpo al límite, ¿verdad? El deportista élite busca el pico de forma, el rendimiento extremo, llevar todo al 100% de rendimiento, cosa que en la población general esto no es frecuente que suceda, ¿verdad? Entonces, nosotros no medimos, no recomendamos medir al miligramo lo que come el paciente, no buscamos ese límite, ¿verdad? Y cuando no se busca ese límite, en una dieta amplia, completa y variada, hay cantidades equivalentes a las que se suplementan los deportistas en una dieta normal, digamos. Totalmente de acuerdo.
Añadiría ahora habéis mencionado, si no me equivoco, los dos, que es seguro. Podríamos añadir que si vamos guiados y acompañados de un profesional, seguramente sea mejor. Y ahora os quería preguntar, claro, entiendo que en función de la alimentación que llevemos, del ejercicio que hagamos y de los objetivos que nos queramos marcar, entiendo que en este caso la creatina puede ser de más o de menos ayuda, Manuel.
Sin duda, así es. En particular, lo apuntaba Juan hace un momento, es en los deportes de alta intensidad, donde ha demostrado mayor eficacia, sí. En los deportes de resistencia y de fuerza, si no me equivoco, Juan, corrígeme, por favor, en principio es donde la creatina tiene menos el hueco menos claro, ¿verdad?
Sí, está claro. O sea, al final, lógicamente, ¿qué es lo que hace la creatina? Pues aumentar la masa muscular, aumentar el volumen o el tamaño o el número de mitocondrias en el músculo. No nos olvidemos que la suplementación con creatina pues eleva las reservas de fosfocreatina y tienen esto, lo que conlleva es que se facilite una mayor captación para una mejor capacidad para generar más rápidamente el ATP. Si medimos el deporte o el rendimiento por la principal variable o las dos principales variables, que es tiempo e intensidad, ¿no? Uno puede fatigarse por la intensidad de hacer deporte o por el tiempo, ¿no? Lógicamente, los ejercicios de resistencia que van encaminados a retrasar el umbral anaeróbico lo máximo posible para rendir mucho tiempo, pues tienen menor impacto en los suplementos. Pero bueno, digo que como en deportistas de élite, como vas buscando mejorar pequeñas marcas, mejorar el rendimiento, que como ya había apuntado el doctor Landecho, no es el objetivo en la población, ya podríamos abrir otro debate si el deportista amateur, el paciente sano, tiene que rendir en el deporte o buscar una mejora fisiológica de la salud. Eso es otro debate aparte, perdón. Como decía, en aquellos deportistas de élite que mejoran su umbral anaeróbico, que son conceptos importantes para los deportistas, pues mejoran el rendimiento. Incluso aunque la evidencia científica no lo haya conseguido demostrar, pero incluso en deportes de resistencia, pues podría mejorar a algunos segundos para ayudar a batir marcas, ¿no?
Uh-huh. Manuel, no sé si en el día a día, como profesional, si sueles recomendar y en caso de hacerlo, aunque has hablado de que al final que a través de la alimentación pues esa suplementación puede no ser necesaria, y si sueles hacerlo, ¿a qué perfil de persona se puede hacer de manera más concreta?
Pues mira, yo soy mucho más partidario de centrarme en lo que tú decías inicialmente, Alberto. En subrayar la importancia del descanso, del ejercicio y por supuesto, de la alimentación. Sí que es cierto que hay contextos en concreto en los que ganar masa muscular tiene beneficios indiscutibles en posoperatorios, incluso en preoperatorios, para preparar a un paciente cuando tenemos tiempo suficiente para prepararlo antes de una cirugía, pues puede ser interesante en prótesis de cadera, rodilla, en realidad en casi todas las cirugías en las que uno puede tener tiempo para prepararse, tiene interés ganar masa muscular previamente. En personas que por su condición pues han desarrollado lo que se llama obesidad sarcopénica, que es una enfermedad con la que uno tiene no solo un exceso de grasa corporal, sino además una carencia manifiesta de masa muscular, en los programas de reentrenamiento en ocasiones lo podemos utilizar. Sí que hay contextos, pero siempre, siempre guiado, siempre, digamos, monitorizado, porque el problema que tiene siempre es la persona que no está entrenada y que no sabe hacer ejercicio es el sobreentrenamiento y la lesión. Entonces, efectivamente, hay que estar muy encima de estas personas, o la lesión muscular o incluso un susto cardiovascular. Hay que estar siempre muy encima, sí.
¿Y Juan?
Está claro, está clarísimo. O sea, ¿qué es lo que los beneficios más evidenciados por la literatura? Pues ya lo hemos comentado y así lo ha hecho saber también Manu. Aumenta la fuerza y la potencia muscular, desde luego. Mejora el rendimiento, pues por eso tratamos de introducirlo en los deportistas de élite. Pero un concepto muy, muy interesante que ha introducido Manu es que aumenta la masa muscular y hay numerosas publicaciones en las que en la sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular por determinadas condiciones del paciente o patologías, pues puede ser muy, muy interesante. Además, también en lesionados, en deportistas que se han lesionado o en deportistas amateur que se quieren reincorporar de una manera precoz, siempre, siempre guiados por expertos en la salud y en el deporte, pues puede mejorar la recuperación de la masa muscular y reducir el daño muscular, porque reduce el estrés oxidativo, entonces previene también la aparición de lesiones. Bueno, y en población que no es atleta de élite, pues en adultos mayores, pues ya hemos comentado que mejora la fuerza, mejora la prevención de lesiones cuando se complementa y que se combina con ejercicios, ¿no? Otra de los mitos que hay que destapar es que no aumenta el porcentaje de grasa corporal. Ya hay muchos estudios que lo evidencian. Y después otros beneficios menos evidenciados, pero que también pueden ser prometedores, de los que yo no tengo experiencia, pero sí que hay literatura sobre ello, es mejora cognitiva y neuroprotección, ralentizando pues el envejecimiento del sistema nervioso central, ¿no? O lesiones cerebrales, incluso tiene un impacto en la depresión. Y también puede mejorar la salud ósea, lógicamente en combinación con el ejercicio físico. En definitiva, pues los suplementos bien aplicados y bien asesorados, pues siempre es un must, ¿no? Una ayuda.
Por lo que habéis ido comentando, por un lado, es un suplemento seguro. Por otro lado, alimentación, descanso y ejercicio. Y por otro lado, veo que en muchos casos no es necesario o incluso no nos va a aportar lo que en muchas ocasiones hay gente que se va o cree que le va a aportar o en definitiva que no es un atajo, ¿no? Manuel.
Efectivamente, no es un atajo. O sea, no existen productos milagrosos. Es súper importante lo que ha ido reiterando el doctor Landecho sobre esta discusión. La prevención, fomentar hábitos saludables y el cuidado.
Perfil de persona, hombre o mujer, 30 años, que hace más o menos 2-3 días a la semana de ejercicio, incluso 2 de cardio y 2 de fuerza. Que se alimenta correctamente, entiendo que es un perfil que podemos decir que no lo veis necesario o que le puede ayudar.
Yo lo objetivo. Creo que no es necesario, pero sí que le puede ayudar. Lo más importante con los suplementos, sobre todo hablando de creatina, es la constancia. Entonces, bueno, si durante un año entero va a estar haciendo ejercicio físico de la misma forma, programado, constante, y quiere mejorar su rendimiento, aunque no sea pues, un objetivo vital, pues bienvenido sea, siempre que esté bien asesorado, yo creo. No sé qué opinas, Manu.
Lo importante es, sí, completamente de acuerdo, lo importante efectivamente es tener claros los objetivos y mantener la constancia, ¿verdad? 3 a 5 gramos es una dosis que es segura una vez al día, es una dosis segura. Pero también hay que recordar que una dieta completa equilibrada aporta exactamente la misma cantidad de exactamente la misma sustancia. Entonces, si uno está haciendo una dieta, no digo restrictiva, pero sí controlada, como hacen los deportistas de élite, que tienen una dieta súper controlada. En ocasiones los suplementos específicos tienen sentido. Fuera del ámbito deportivo de alto rendimiento, pues en contextos muy en concreto. Fuera de contextos muy en concreto, hasta donde yo sé, pues no aportan nada sobre unos hábitos de salud fisiológicos y saludables.
Efectivamente.
Voy con
Mira,
Ma... Sigue, sigue.
perdón, quería puntualizar que no tiene ningún sentido el hacer una suplementación si eso no va acompañado con deporte, sobre todo habitualmente una o dos sesiones a la semana de fuerza. No tendría ningún sentido la suplementación.
Voy con Manu y si quiere luego matizar Juan algo. ¿Efectos secundarios o peligros que le podamos encontrar a esta creatina?
No, en principio es bastante seguro. No, no es bastante seguro. De hecho, no es un fármaco, o sea, es un suplemento. Quiero decir que en los alimentos de origen animal, el pescado azul o el pollo, también está, ¿eh? No, el único peligro, si acaso, es que empezar a tomar creatina sirva de puerta de entrada a otros productos que sí son fármacos que no son atajos tampoco, sino que son dopaje. Esto no es dopaje, esto es un suplemento alimentario. Pero vamos, que eso, vamos, no hay ni que planteárselo. No, es un
Está claro, yo
suplemento
creo
muy
que
seguro.
en personas sanas y a las dosis que decía el doctor Landecho, entre 3-5 gramos al día, pues es una dosis muy segura. No hay evidencia científica que cause ni daño renal ni daño hepático en personas sanas. Otra de las cosas que otro mito que hay que tumbar es que no causa calambres ni deshidratación, todo lo contrario. No aumenta la grasa, el aumento de, o sea, no produce aumento de grasa corporal. Y luego sí que habría que monitorizar personas que, lógicamente, tendríamos que discutir si tiene o no tiene su indicación que tenga alguna enfermedad renal o hepática. Ahí hay que monitorizarlo perfectamente. Pero, insisto, lo que íbamos diciendo. No es un fármaco, es un suplemento y esas cantidades, como bien decía Manu, están en alimentos del día a día.
Y ya para terminar, la última pregunta que os quería hacer y os dejo ya poner una conclusión, un cierre, es, empiezo por Manu, luego voy a por Juan, si sirve para todo el mundo y qué utilidad le podemos dar.
Yo creo que, cerrando un poco el círculo de la conversación, terminaría con lo que tú mismo has señalado al principio, Alberto. Hay que tener en cuenta que en la población general el ejercicio es la varita mágica, ¿no? Los tres deseos, ¿no? Te mantiene joven, te mantiene sano, te mantiene alerta, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es ejercicio, comer bien, descansar bien y evitar tóxicos, ¿verdad? Haciendo eso, para la mayor parte de la población general no hace falta ningún suplemento específico. Ahora bien, que pueda haber contextos en concreto de pérdida de masa muscular inminente, como una cirugía, o reciente, como un posoperatorio o una persona con obesidad sarcopénica. Pues en ciertos contextos determinados y durante un periodo determinado, con los objetivos claros y manteniendo siempre la rutina de ejercicio, alimentación y descanso, pues pueden beneficiarse de un suplemento que es seguro, ¿sí?
Juan.
Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo diría titulares, ¿no? Porque siempre gustan este tipo de entrevistas. No es imprescindible para todos, ¿eh? Yo creo que sí que es útil en deportistas de élite y en algún tipo de deportistas amateur que quieran mejorar sus marcas. Y luego, desde luego, que no tiene ningún sentido en personas sedentarias y que no entren en fuerza. Y no sería necesario si la dieta ya es rica en carne, pescado, y no tienes un objetivo de rendimiento o de, por así decirlo, salud muscular, ¿no?
Oye, muy interesante. La verdad es que me ha parecido de verdad que muy interesante. Salvo que queráis un broche, cerramos la entrevista y así.
Solo agradecerte la oportunidad de saludarte, de saludar a Juan y de estar con todos los oyentes.
Igualmente, que es un placer y recalcar lo que decía el doctor Landecho, prevención, hacer ejercicio físico diario o, en medida de las posibilidades, el tiempo que podamos para disfrutar de una mejor salud.
Doctor Manuel Landecho, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Encantado, igualmente. Gracias
y
a ti.
Doctor Juan Berto, lo mismo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, Alberto. Un abrazo fuerte.